Hola, David.
¿Qué pasó, Leli? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien,
Bien,
bien.
bien, bien. Qué gusto verte.
Qué padre tenerte aquí en el programa.
No, al contrario, mil gracias por la invitación. Ahora sí que muy, muy honrado, muy contento.
Creo que va a estar muy padre el programa de hoy.
Esperemos, esperemos.
A todo el mundo le gusta el área de turismo.
Todavía no saben cuánta leña lleva el dulce
Eso
o
es lo que me
la
vas a contar. Eso
miel.
es lo que me vas a contar.
No, está bien, está bien.
Oye, a ver, tú eres licenciado en administración de la Universidad Marista y tienes una experiencia enorme en todo lo que es turismo. Incluso estoy viendo acá que tienes experiencia en restaurantes. Eso no lo sabía, así que va a estar súper interesante. Pero platícanos, David Escalante, ¿qué puedes decir tú de David Escalante?
¿Qué puedo decir? Pues la verdad es que, como lo dijiste, apasionado del turismo, la verdad es que me encanta, es un tema. Todavía escuchaba a Emilio que dijo la semana pasada que el turismo era súper demandante y él dijo, de aquí no soy, tenía toda la razón, la verdad es que es, la verdad me encanta. Pero bueno, la verdad es que, digo, como persona, te puedo decir que tengo unos papás increíbles que me enseñaron desde muy chiquito, pues este cariño, ¿no? Por el turismo. Porque pues a eso ellos se especializaron en eso, siempre trabajaron y bueno, siguen activos en esto, ¿no? Dos hermanos que además me han enseñado mucho, uno que es siempre Manuel, que siempre es muy didáctico, muy activo, muchas ideas, Israel, más serio, abogado, cuadrado, que de ahí le he sacado ir escuchando y aprendiendo de las leyes, qué se puede, qué no se puede y todo. Y bueno, una esposa igual, Fer, padrísima, súper, súper admirable, ¿no? Con ahí su licenciatura en nutrición, mil diplomados y que es la que luego me está jalando las orejas ahí para que yo coma sano, no haga chafas y todo, ¿no? Entonces, la verdad es que pues básicamente ese soy yo y la familia, ¿no? Que siempre es el pilar de uno.
Qué bien. Oye, amigo Yucatán, es ahorita la empresa, pues, en donde estás trabajando, donde estás desarrollando. Y acabas de platicarme sobre tus hermanos. ¿Trabajas con tus hermanos?
Uno de ellos, Emanuel, está igual aquí con nosotros. Israel, no, Israel, él es abogado, él tiene sus cosas y dice, nos vemos, el turismo no es lo mío.
¿Y trabajas con tus papás o con tu papá?
Mi papá está acá igual en la oficina. Ya en un tema más de relaciones, ahora sí que de
Un asesor.
comité. Exacto, para asesorarnos, porque quién mejor que él, ¿no? Que tiene todo el colmillo y la experiencia, y siempre son buenos sus consejos, ¿no? Pero pues obviamente ya va diciendo, ya los problemas se los
Sí.
voy dejando a ustedes.
Oye, qué bien. Oye, ¿y qué más nos puedes decir de ti? ¿Qué te gusta hacer en un día normal? Digo, antes del COVID, tus horarios, ¿a qué hora te levantabas? Tú dices que comes sano porque tienes la ventaja de tener a tu nutriólogo.
Intento, pero...
Oye, pero ¿haces ejercicio? ¿Te gusta? ¿Alguna comida favorita? ¿Qué nos puedes decir de ti?
Pues mira, la verdad es que día normal, en el turismo es bien, bien diferente, eso es lo padre. La verdad es que cuando hay evento, pues no, ahora sí que inicias a diferentes horas, tienes diferentes actividades, de repente inicias en un centro de convenciones, en un hotel, de repente en una hacienda, fuera, trayendo, cuando tienes gente fuera, visitas, inspección, entonces va variando mucho. Pero bueno, si fuera un día cuando hay cruceros, ¿no? Porque también ahí participo con una empresa de cruceros, pues de repente levantar temprano, ver a los chavos en el muelle, a veces te toca ir recién el amanecer en Progreso, padrísimo, pero pues bueno, en el día normal, la verdad es que siempre procuro desayunar en la casa, ¿no? Estar ahí con Fer. Tengo que aceptar que el ejercicio últimamente he chafeado mucho, pero ya últimamente ya se extendió el tiempo, ahora sí que demasiado, demasiado irregular e inconsistente, por eso luego me regañan igual. Pero bueno, procuro siempre desayunar a la mañana con Fer, ese es un poquito la idea de cómo está tu día, cómo estás, platicar rápido. Y normalmente pues estar acá en la oficina a las 9, 9 y cuarto, cuando mucho regularmente. Siempre, siempre, pues con el equipo, ¿no? Con reuniones, con cómo está ahora sí que la relación, las cosas que tenemos que hacer. Procuro siempre comer en la casa. La verdad es que la ventaja de una ciudad como Mérida es que te permite desplazarte rápidamente y lo mismo, ¿no? Ese break de igual ahí tener la comida y platicar cómo te ha ido, cómo estás y todo. Y pues normalmente el turismo siempre decimos, sabes a qué hora entras, pero no sabes a qué hora sales. La verdad es que en un día normal siempre estamos terminando 8 de la noche más o menos, pero bueno, cuando hay eventos, a veces amaneces al día siguiente y no, nunca terminaste, ¿no? Entonces eso es lo padre, pero a la vez pues demandante.
Okay. Oye, ¿y qué tipo de eventos hace Amigo Yucatán?
Mira, nosotros nos enfocamos mucho en la parte, o sea, principalmente congresos, convenciones y viajes de incentivos, o sea, estamos dedicados al turismo de negocios, pero bueno, en los últimos años hemos empezado a abrir diferentes divisiones, ¿no? Nosotros tenemos nuestra transportadora, pero también en 2016 iniciamos una casa audiovisual, entonces pues todo el tema de las producciones de, ya sabes, ¿no? Del sonido, las pantallas de LED, proyecciones, escenografías, todo eso pues lo hacemos y eso nos ha llevado a entrar a otro segmento, ¿no? Que es pues el de eventos igual más locales, sociales e incluso bodas, ¿no? O sea, hemos entrado no como wedding planners, no es nuestro giro, más que nada como proveedores del transporte, como proveedores de la iluminación, el sonido, todo esto, ¿no? Y bueno, también iniciamos hace algunos años un tema de desarrollo de software que enfocado pues específicamente al turismo, que es lo que nosotros manejamos, ¿no? Entonces hemos seguido allá haciendo nuestras propias sistemas y aplicaciones y todo, que pues son las que usamos normalmente en los congresos, ¿no? Pero bueno, tenemos otras áreas que también es el turismo receptivo, que es los que quieren venir de vacaciones a Yucatán o a la península, ¿no? Y pues también acá los traemos, los apapachamos, les hacemos un programa padrísimo y los vamos llevando pues por todos los muchos atractivos que tiene Yucatán, ¿no?
Oye, qué bien. Oye, ¿y cómo es trabajar con la familia? ¿Con tu papá y con tu hermano?
Bien, la verdad, te voy a decir una cosa, la verdad es que como todo al principio, pues te tienes que adaptar. En cierta forma, la verdad es que qué bueno, al menos cuando yo empecé aquí en Amigo Yucatán, no era mi papá mi jefe directo y mejor porque así no me consentían. Pero la verdad es que siempre hay una parte de sobre todo cuando va habiendo ese cambio generacional, ¿no? Y que ya vas tomando responsabilidades, vas tomando la parte de dirección, pues ya serte responsable de las decisiones que tomas y tener que rendir resultados, ¿no? Porque al final tienes que rendir esos resultados. Pues obviamente esos ajustes siempre tienen un grado de complejidad, ¿no? Pero creo que es padre, creo que es parte de un proceso, eso te ayuda a madurar muchísimo y creo que al menos como en mi caso, ¿no? Cuando voy, tengo una situación, el compartir con mi papá las cosas, la experiencia que trae, siempre escuchar ese consejo que la mayoría de las veces haces caso, otras dices, lo voy a guardar más adelante, pues padrísimo, la verdad es muy padre, sí tiene su parte desafiante, sí tiene su parte que te digo, ese ajuste es difícil, pero creo que hay que saber dividir muy bien qué es el trabajo y qué es la familia, ¿no? Y que una cosa no pasa a la otra. Yo creo que afortunadamente siempre lo hemos logrado, ¿no? Entre papá, hijos, hermanos, y creo que eso es lo más padre, el saber diferenciar eso y llevar todo en paz, ¿no?
Oye, antes de que pasemos a la parte más empresarial, cuéntame, ¿qué pasó con tu zapato en tu boda?
No, la verdad es que desapareció por un momento gracias a mis amigos y después de todo el tema del ramo y el liguero y todo eso, obviamente mis amigos que casi no les gusta hacer ese tipo de cosas, agarraron uno de mis zapatos, lo tiraron a las plantas, pero el otro, de broma, lo tiraron hasta arriba de la carpa, ¿no? Entonces estas carpas de domo de 12 metros de altura, la verdad es que el zapato, luego les dio pena, se empezó a subir hasta que ya por fin un chavo ahí de la banquetera que muy amablemente se ofreció y dice, está ahí arriba, ahorita va a bajarlo, pero sí estuvo un rato sin zapato en la boda.
Ándale, ¿qué tal? Bueno, eso es lo que me contó Fer. Tuve que ir a hacer la despía.
Ya ves.
Oye, y a ver, ¿cuál fue tu primer empleo? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a trabajar?
La verdad, mira, yo creo que estaba entre tercero de secundaria y primero de prepa cuando le dije, oye, papá, pues yo quiero entrar, quiero ver, conocer qué se hace. Y me dijo, ok, y pues obviamente me dijo, pues estas son las áreas que te interesa. Y siempre dije, oye, me interesa la de congresos, convenciones, incentivos. Y me dijo, perfecto, bueno, pues anda, entrevístate ahí con Ignacio de Achaval, era un argentino, bueno, es un argentino, buenísima gente que estuvo muchos años aquí. Y llegué y, oye, le decíamos, che, ¿no? Pues obviamente, pues, oye, che, fíjate que quiero estar acá y por acá y esto y lo otro. Y me dijo, claro que sí, y vente, y muy bien, y pues te veo a partir de lunes a las 4 de la tarde, ¿no? Y la verdad, algo de las cosas que un recuerdo, yo creo que tengo dos recuerdos muy, muy, muy especiales con él, que me acuerdo que estaba, creo que en el segundo día, el primer día pues llegó, oye, mira esto, me explicó y todo, ¿no? Y el segundo día llegué, hice algunas cosas que me solicitó, me senté, y pues al no tener nada que hacer, pues yo pues dije, pues no tengo nada, lo que me dicen qué hacer y qué hago, pues me puse a matar el tiempo jugando en la computadora, algo, ¿no? Te mentiría si hiciera que...
Solitario.
Y pasó. Y pasó. Y de repente vi que frenó y me dijo, te voy a mi oficina. Yo, ok. Terminó de hacer lo que tenía que hacer. Y cuando llegó me dijo, te quiero decir algo muy claro. Sí, tu papá es el dueño, es acá el director general de la empresa. Pero si tú viniste acá es porque tú lo decidiste. Y acá no se viene a jugar. Acá sea mucho o poco lo que te paguen, vienes para hacer un trabajo, y si no tienes nada que hacer, te paras en mi oficina y me dices, ya terminé, ¿qué más? Porque acá vienes a aprender, no vienes a jugar. Wow. Y fue el primer, o sea, porque me pusieron ahí un problema en seco al día 2 de decir, esto es en serio, ¿no? Y la verdad es que te sirve muchísimo, porque dices, oye, sí es cierto, o sea, yo tengo que venir a tomarme el trabajo en serio. Y se lo agradezco enormemente, la verdad, nunca se me va a olvidar. Y otra anécdota muy padre con él, que en su momento no era padre, pues él estaba trabajando, ¿no? Y sacando los presupuestos y todo, y yo escuchaba las llamadas que hacía y cómo, y es padrísimo porque clientes con los que él trataba, pues son empresas con las que seguimos tratando hoy en día, ¿no? Y clientes con los que él trataba y hacía, y de repente llega el viernes y él, 7 de la noche, y yo, oye, pues... Entonces, viernes, ¿no? Y 7:30, 8:30. Y un día le dije, oye, Ignacio, pues tú estás acá ocupado, te has sacado tus presupuestos, a mí me has pedido cositas, pero oye, ¿me entiendes? Hasta bien tarde, pues te entiendo, es fin de semana. Y me dijo algo que de verdad, digo, siempre lo vi en mis papás, pero se lo agradezco, me dijo, el turismo es así. Sabes a qué hora entras, no sabes a qué hora sales y es súper demandante. Y aunque tú creas que no estás haciendo nada, sí estás haciendo, porque me estás ayudando, estamos armando un presupuesto, estamos haciendo todo esto. Y la verdad es que es cuando vas forjando esa parte de decir, sí es cierto, o sea, aquí hasta que el cliente no te termine de demandar, no puedes decir, bueno, pues buenas noches, ahí nos vemos y que les vaya bien, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí esos dos momentos me sirvieron muchísimo y los agradezco enormemente. Y como te digo, lo más padre es que no vienen de no ser el jefe directo mi papá, ¿no? Porque pues nosotros te podían mandonear y decir, a veces los papás luego son consentidores, ¿no?
Hoy está súper padre esas anécdotas que nos platicas. ¿Alguna palabra desagradable y alguna palabra agradable?
Mira, yo iría primero con lo agradable, con el positivo. El sí se puede, vamos a ver cómo. La verdad es que en este tema de a lo que nosotros nos dedicamos, es muy, o sea, muy común toparte con desafíos grandes, que lo más fácil es decir no, o no se puede, o no sé cómo hacerlo, o nunca lo he hecho, ¿no? Y de verdad nos topamos, yo tengo ahí recuerdos de algunos destinos que de repente la respuesta favorita era no, o no se puede. Y la verdad es que cuando te topas a gente o que puedes ahora sí que convencer y decir no, al contrario, o que ellos mismos vienen con esta dinámica de no, al contrario, no va a tomar un no como respuesta. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le damos la vuelta? Esto que nos están pidiendo, ¿cómo lo generamos? Tiene que haber una forma. La verdad es que se vuelve padrísimo y también cuando tú lo contagias, porque te topas a veces con el no, pero te topas también con esa apertura que al final deciden, bueno, pues sí, te la compro, ¿no? Y van contigo y lo hacen y luego hasta les queda de experiencia pues a ambos y creo que es eso, ¿no? Pero siempre enfocado mejor al vamos a ver cómo sí, ¿no?
Sí, oye, voy a saludar a Ena, a Mari Carmen, a Francisco, a Gabriel, gracias por estar aquí en el programa y por escucharnos. Oye, ¿y nos puedes platicar alguna anécdota en la que te hayas así puesto súper nervioso en un evento que parecía que no iba a salir y al final, pues, sí salió o alguno no salió?
Hay muchas. La verdad es que, pero te voy a contar una que todavía la contamos hace un poquito con unos clientes que nos pidieron un seminario de manejo de crisis. Estábamos Pau Díaz, que trabaja aquí con nosotros, que es nuestra subdirectora de operaciones. Nunca se me va a olvidar que en julio tuvimos un evento donde estaba, o sea, ya ves, época de lluvias, obviamente les dijimos que había que poner carpa, todo. Fue un relajo convencerlos de la carpa, pero al final aceptaron. Y pues todo perfecto, todo listo, eran las 5 de la tarde. Yo salí de acá a la oficina, paso a mi casa rapidísimo a agarrar unas cosas, y porque además me quedaba de camino a la hacienda, y en eso suena mi teléfono, me habla Pau, y yo dije, bueno, ahorita se le olvidó algo, o me va a contar algo, lo que sea, para que yo agarre en camino. Y me dice, oye, David, te tengo que decir algo. ¿Qué pasó, Pau? Se cayó la carpa. ¿Cómo? Había habido una turbonada espantosa. De hecho, yo estaba en mi casa en ese momento, con la lluvia así horrible, y dije, oye, ojalá pase esto, porque se va. Le dije, no, Pau, en serio, o sea, porque bueno, a veces nos hacemos bromas y todo, no, Pau, en serio, no, me dice, en serio, se cayó la carpa. Y dije, bueno, pues, voy más rápido, lo que yo, y normalmente, pues, si hacía media hora para llegar a esa hacienda, llegué en 12 minutos, ¿no?, así de volando, y efectivamente, sabía, o sea, la turba levantó la carpa con todo y los soportes, contrapesos y todo, la movió y pues, ya era imposible pararla, ¿no? Y bueno, llega un punto de dices, ¿y ahora? Y la verdad es que en ese momento nosotros no teníamos, por ejemplo, no estábamos dando nosotros el servicio de audiovisual. Y me acuerdo que la empresa que lo estaba dando dijo, yo no puedo volver a armar, aunque se cambien de jardín, hagan otra cosa, yo no puedo. Y afortunadamente en la hacienda, en otra zona, había una tarima ya casi lista, una carpa que no la habían subido, muy parecida a la nuestra, porque iba a haber una boda, pero no la habían subido. Entonces, entre proveedores, que pues al final, ¿cuántos son nuestros socios comerciales? Nosotros, hablar, conseguimos la carpa, nos la subieron, armamos ahí el evento. Y el proveedor de iluminación, sonido y todo, dice, pues yo no monto. Bueno, pues si no monta, le hablamos a Dani, a nuestro gerente audiovisual. Dani, a ver, sube al camión todas las lámparas, sonido, esto y lo otro. Y al final el evento se dio y el cliente decía, oye, si tú me dices que, o sea, si tú me hubieras dicho que este evento lo montaron en 2 horas, no te lo creo.
Claro.
O sea, el evento salió espectacular, como lo esperábamos, y haz de cuenta que nada pasó, ¿no? Entonces, sí, son esas cosas que te dejan así. Y la otra, ya mucho más sencilla, es que yo, por ejemplo, siempre platicamos, pues yo le tengo pavor a dos momentos, ¿no? Sobre todo en la parte audiovisual y todo. Cuando está el típica inauguración muy, muy formal y todo, y nosotros estamos llevando pues todo el audiovisual, la producción y todo, cuando el momento de poner el play al himno nacional, pues son esos momentos de nada puede fallar, como que son los segundos previos en lo que termina la trompetita de la banda de guerra y el play de que inicia el coro, son así momentos de tensión que pues siempre vives, ¿no? Porque al final dices, no puede fallar nada acá, ¿no? Entonces, pues son ese tipo de cosas y anécdotas, así hay millones, ¿no? Momentos que sabes que captan tu tensión máxima, ¿no?
Pues ya me imagino, porque no es como que arranques algo y vayas solo, sino que cada segundo, por ejemplo, en una boda, entra el grupo, entra el DJ, entra, o sea, entonces hay que coordinar tiempos y todo ese relajo, ¿no? Y la verdad, a los novios, no sé cómo le vayan a hacer, pero ellos quieren que todo salga súper bien.
Todo sale, exacto. Y además te voy a decir una cosa, luego las bodas y los congresos y convenciones tienen algo en común. Solo son una vez. Entonces, no hay prueba y error. Acá todo tiene que salir así perfecto, ¿no? Entonces, obviamente, pues la presión aumenta. Pero la verdad, yo creo que, digo, en tema personal, la empresa, tenemos un equipo increíble, súper capaz, súper preparado, y creo que en Yucatán también, ¿no? Mira, algo que a mí me impresiona es ver cómo la gente se va de Yucatán y dice, oye, nunca creí que Yucatán tuviera una tan buena infraestructura y servicio, ¿no? Porque, y pues nosotros que trabajamos en otras partes de la República, la verdad es que valoramos cuando salimos lo que tenemos, ¿eh?
Oye, ¿y cómo reacciona el equipo cuando el jefe, en este cargo, en este caso tú tienes a cargo un equipo, tomas una mala decisión?
Mira, yo la verdad te voy a decir algo. Acá tenemos una relación con todo el equipo, entre gerentes, directores, ejecutivos, muy, muy abierta. O sea, ellos saben que pueden entrar y decir, oye, creo que esto no nos va a funcionar. O sea, hablar mucho de la comunicación y sobre todo para eso, para evitar que, oye, pues estamos viendo que esto por aquí no va y vamos a comunicar. La verdad es que yo creo que esa comunicación nos ayuda mucho a reducir el factor de errores, esa sinceridad de decirnos esto no va a funcionar, pues muchas veces lo recibes y lo recibes muy bien y dices, oye, tienes toda la razón, muchas gracias, sí es cierto, no va de esa manera, va de la otra. Creo que ayuda mucho, pero también te voy a decir una cosa, creo que somos una empresa de mucho compromiso, ¿no? Donde cuando se equivoca alguien, todos nos remojamos también. ¿Por qué? Porque al final no es buscar culpables y eso, sino es decir, bueno, ya pasó, ahora, ¿cómo le cambiamos a esto, no? Y la verdad es que, pues, eso evidentemente a los que luego nos toca tomar decisiones, que en este caso somos los directores, los gerentes, los subdirectores, pues realmente nos equivocamos y lo más padre es eso, ¿no? Esa comunicación para decir, oye, con toda honestidad, esto no va así, ¿no? Y sobre todo tomarlo receptivamente. Creo que eso nos ayuda a que el compromiso sea mayor y cuando hay una mala decisión, pues todos nos subamos al mismo barco, ¿no?
Claro, ayudar al que la regó, pues ayudarlo a componerlo porque es un mismo equipo, ¿no?
Exactamente. Y de hecho es parte del manejo de crisis, ¿no? Luego buscas al culpable, o sea, eso ya no importa. Ahorita es buscar cuál es la solución y vamos a aplicarla.
Claro. Oye, y bueno, tú me comentas que estudiaste administración de empresas. Pero el turismo es otro mundo completamente. O sea, no hay, yo siento que te pueden explicar mucho de turismo, pero a la mera hora, como tú dices, una vez ves al turista, una vez es el congreso, o sea, y cada vez es diferente, ¿no? Cada persona es diferente. ¿Cómo se educa una persona que trabaja en turismo? ¿Qué tiene que estudiar? ¿Qué tiene que estar aprendiendo para estar al día?
Mira, yo la verdad creo que es la práctica y el contacto con la gente. La verdad, mira, te puedo decir que aquí en el equipo tenemos gente que estudió gastronomía, tenemos gente que estudió ingenierías, tenemos gente que estudió psicología, obviamente hasta la parte administrativa de la empresa, que son contadores y maestros muchas veces en temas contables y todo. La verdad es que el día a día, ¿no? El cómo vas interactuando, lo que te van pidiendo, el conocer el destino. Creo que como cualquier cosa, ¿no? Lo que vendes, tienes que conocer a fondo lo que vendes. Y creo que lo que marca la diferencia, más que qué estudiaste o qué no, porque el haber estudiado turismo, sí definitivamente te da bases, te da una terminología, empiezas a conocer toda esa parte, pero creo que para que realmente te puedas desarrollar bien es esa apertura a entender, a escuchar, a ir aprendiendo cada uno. Yo te voy a decir algo. Una de las personas que más nos gustaba ir cuando, obviamente, en la parte de los eventos, ¿no? Que me tocaba ir a todos los tours y me subía y escuchaba a los guías. La verdad es que es padrísimo porque vas aprendiendo cosas de la cultura, de la historia, del servicio y está padrísimo. Luego, por ejemplo, igual en los eventos aprendes porque falta escuchar. A mí me pasaba mucho con los técnicos audiovisuales. Oye, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué esto? ¿Cuál es la función de esto? Y tienes que ir preguntando, ¿no? Porque si no preguntas, pues nunca lo vas a entender. Entonces creo que es eso, realmente el querer involucrarte, el querer investigar y definitivamente sí tener la parte de servicio muy, muy, muy marcada, ¿no? Porque es una, te vas a topar con mucha gente, de repente te topas con el clásico poker face que no sabes si lo que le estás mostrando lo está convenciendo, le está gustando, ¿no? Entonces tienes que ir allá con eso. Y creo que es muy importante el tema de las relaciones, ¿no? Esto sí creo que es importantísimo. El que te guste todo el tema de relacionarte, conocer, platicar, contar, esa parte igual un poquito extrovertida, ¿no? Que necesita el turismo. Y como dijimos al principio, el hecho de no tener miedo a que va a haber muchos sacrificios de tiempo, de horario, de fechas importantes, pero que sabes que al final pues vale la pena, ¿no? Tiene muchas otras recompensas.
Oye, y te iba a preguntar, ¿qué es la presión o la tranquilidad que se siente al ser segunda generación en una empresa?
Y yo te podría decir, pues obviamente la presión es que pues tienes ahí a un gran maestro, ¿no? Que sabes y que bueno, a mí mucha gente siempre me dice, oye, salúdame a tu papá, esto, lo otro, que cómo sabe, cómo está y esto. Y la verdad, yo te voy a decir una cosa, una de las presiones que nunca la sentía así, al contrario, lo sentía como un reto. Más importante es que tenías que, cuando yo empecé, de repente me veían, y esto es una anécdota muy padre, hay un cliente que es un gran amigo nuestro ahorita, que es presidente de una asociación nacional, y la primera vez que gana, o sea, mi papá fue, compitió el evento, ganó un congreso, y le dice el presidente en ese entonces, oye, Jorge, pues sí, nos vamos a Yucatán y todo, y pues ya que empezó a tratar el congreso, pues todo lo veía conmigo. Y terminado el congreso, me dice, David, tengo que ser honesto. Cuando me pusieron contigo, yo dije, no, me pusieron con el junior, ¿no? O sea, me convenció el señor, vino, me ganó, y acá me pusieron con el chavito este que está empezando, que a ver cuánto. Y me dijo, y me sorprendió, que a pesar de que te veías muy joven y todo, pues se ve que ya dominabas, sabías, y el evento salió muy, 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 muy bien, ¿no? Entonces, ese reto de cuando entras y dices, ah, es que es el hijo de tal, o es el hijo del dueño de la empresa, y te ven joven, y de repente, pues todos así con, a ver, ¿qué nos va a decir el niño, no? Esa parte, el vencer eso, pues la verdad es un reto padrísimo, pero también tiene una responsabilidad, ¿no? De que, oye, si en mi caso, que oye, pues acepté esa confianza de mi papá, decir, oye, ¿quieres esto? ¿Quieres llevar las riendas? Sí. Pues obviamente de dar resultados, ¿no? Y ya no solo dar resultados a él, pues darle resultados a todos los que formamos parte de nuestro equipo, ¿no?
Ok. ¿Y alguna vez algo que te haya dado pena? O sea, como tú dices, el turismo es mucho hablar con las personas y convencerlos y enamorarlos de algún viaje, de algún evento, de alguna hacienda, algo que te haya tenido que dar pena.
La verdad es que muchas cosas, ¿no? Cosas muy curiosas, por ejemplo, me acuerdo cuando lo mismo, ¿no? Vas empezando y te dicen, oye, ahí tienes un camión allá con 50 personas y tienes que subir y darte un mensaje, ¿no? Entonces agarras el micrófono y te paras y de repente te topabas con 50 señoras de esas que trabajan en empresas que venden cosméticos y todo eso y están en la fiesta. Entonces obviamente tú te subes todo chavito y hola, buenas noches y los gritos y pues tienes que pensar esos miedos. Además, antes de agarrar el micrófono ves el autobús lleno y ¡ay! Sí, hay muchísimas cosas que tienes. Incluso ya el equipo muchas veces veo que hay ciertas cosas que les dan pena. Pero dices, va, dale, adelante, que no te dé, ¿no? Y los vas venciendo. La verdad es que la primera, la segunda te dan pena, pero ya después. Y creo que es más eso, ¿no? El tema del público, el controlar a veces a la gente, el que te están viendo fijamente a ver qué va a decir, ¿no? Todo eso es lo que tienes que ir rompiendo ese miedo. Y también otra parte, ¿no? El hecho de también en los eventos, hay cosas que a veces no se pueden o que no salen como se esperaba y pues también a veces tener que decir esas cosas, ¿no? Esto, oye, esto no se va a poder o esto no es así. Incluso aunque no sea tu responsabilidad, ¿no? Pero sí el, oye, ¿cómo lo van a tomar? ¿Cómo lo van a llevar? Pues son esas cosas, que esos miedos que van surgiendo y que vas venciendo, ¿no?
Oye, ¿y algún consejo que te haya dado tus papás? O sea, ¿el mejor consejo que te han dado tus papás o algún maestro o alguien?
La verdad, muchos. Yo ahí sí te diría, Lee, que son muchísimos y prácticamente ahí con mi papá casi todos los días entro un ratito, ya sea que yo vaya a su oficina la mayoría de las veces o a veces él sube y platicamos muchas cosas. La verdad, te puedo decir N cantidad. No te diría uno en específico porque son siempre muchos, pero yo creo que siempre va ligado tanto a mi papá y a mi mamá a la honestidad, ¿no? Uno siempre tiene que ser claro, uno siempre tiene que hablar con la verdad, tiene que hablar de frente, ¿no? Y creo que esa es una virtud que se me ha dicho, lo que vayas a hacer, hazlo de manera honesta, hazlo de manera clara y algo de frente, ¿no? Pero creo que si ponemos todos esos, que además todos los días surgen, creo que eso sería por parte de los dos el más importante.
Ok. Oye, ¿y algún hobby que tengas? Digo, en tu caso, ya me dijiste que tus horarios de turismo son al revés a los normales.
No, pero la verdad es que, mira, a mí me encanta, o sea, me encanta el cine, me encantan los deportes, de repente sí, sentarte un domingo y poder ver el fútbol, fútbol americano, toda esa parada me gusta. La verdad es que cuando hay oportunidad, igual a veces, que sí, a veces chocan un poquito los horarios de fermios, pero hoy vamos a escaparnos un ratito a la playa, esa parte de hacer algunas cositas ahí, de tener ciertas cosas para salir de la rutina igual, ¿no? Es padrísimo y sobre todo lo disfrutas, ¿no? Porque estás rompiendo ese tema de trabajo, tu responsabilidades, todo eso.
Oye, y ahorita con todo el tema de la pandemia, pues tu giro, como ya platicamos varias veces, es turismo, o sea, es presencial muchas veces, es crucero, es una convención, es una boda, o sea, es de gente acudiendo a algún lugar. ¿Qué está haciendo Amigo Yucatán y tú para darle la vuelta a esta situación?
Claro. La verdad es que sí estamos en un tiempo difícil, pero por ejemplo, hemos empezado a diversificar un poquito, ¿no? ¿Y a dónde va? Uno, pues afortunadamente teníamos una planeación y algo reservado, ¿no? Para decir, bueno, vamos a aguantar estos meses donde no podemos hacer mucho, pero vamos a empezar a dar la vuelta, ¿no? Por ejemplo, en el tema de nuestros transportes, ¿no? Los vehículos que tenemos, que pues evidentemente eran para turismo, empezamos a probar como transporte del personal, nos ha servido como transporte del personal, los camiones que tenemos para mover todo el equipo audiovisual para hacer fletes, nos han contratado para hacer fletes, ¿no? Cambiar el giro a lo que hay, pero bueno, pues ahí está la infraestructura, vamos a aprovecharla. Ahorita estamos ahí por lanzar una, esperemos salga todo bien, una aplicación de envíos, aprovechado que toda la gente está en el verano y entonces, oye, hago pedir, aprovechado que tenemos todos estos vehículos y que los podemos tener ahí girando y haciendo diligencias, sobre todo por el tema de que, oye, pues no me quiero arriesgar, no quiero salir de mi casa, todo esto, pero también, obviamente, cuando los momentos se han ido dando poco a poco, intentar cambiar un poco el chip, ¿no? Definitivamente tenemos que esperar las olas de reactivación, pero prepararnos a eso. ¿Y cómo prepararnos a eso? Por ejemplo, nosotros teníamos entre las finalidades este semestre, el primer semestre de 2020, incluso en un plan antes del COVID, empezar a llegar con nuestros equipos audiovisuales hacia las bodas, ¿no? Y aprovechamos este tiempo para tener reuniones con wedding planners, mostrarles nuestro equipo, ir con clientes igual directos que ya nos habían empezado a buscar. Entonces, ahorita ya estamos acomodando y empezamos a venderlo el 2021, ¿no? Sí hay cierta incertidumbre, pero con unos paquetes que hemos armado y todo, ya vamos ahí en un 2021, ¿no? Luego igual el otro tema es que la gente ya quiere ver buenas noticias, ¿no? Y parte de una campaña y de una estrategia de reactivación es que lanzamos primero de manera local, luego va a ser de manera nacional, un videíto de Yucatán, que hablaba muy padre pues de Yucatán, qué es, sus raíces, sus pueblos mágicos, todo esto, cortito, y que nos dio una respuesta buenísima, muchísimas veces compartidos, muchos comentarios, muchos likes, y que era un poquito igual ya irle cambiando el chip a la gente, ¿no? Oye, vamos ya pensando en la reactivación, poniendo nuestra mente en las estrategias ahí, y la verdad es que nos ha dado resultado, y ¿cómo nos ha dado resultado? Nos ha dado resultado con ventas, lo mismo ya para finales de año o el siguiente año, claro, en temas mucho más individuales, ¿no? Familias, pequeños grupitos y así.
Oye, yo lo que estoy viendo es que no te puedes quedar quieto, ¿no? Ante cualquier cosa que te pase, siempre hay que estar buscando cómo. Porque si tú hubieras dicho, no, pues la pandemia, vamos a esperar que pase y vemos qué onda, pues bueno, o sea, no.
No hay cartera que aguante, ¿verdad?
Además.
No, la verdad es no. Y yo te voy a decir una cosa, la verdad es que nosotros lo que hemos estaba haciendo acá, ha sido muy estructurado. La verdad es que tenemos un equipo muy, muy capaz, con gente súper, súper despierta, viendo temas. Y la verdad es que han llegado con ideas padrísimas que hemos estado ahí desarrollando y que, bueno, pues vemos que algunas ya empiezan a funcionar, otras han ido ahí lentonas. Seguramente algunas otras no funcionarán, ¿no? Pero bueno, lo peor es tener miedo y quedarte estático, como dijiste.
Claro. Oye, junto con este tema del COVID, acá una persona que nos está viendo, Charlie, te mandamos saludos, dice, ¿qué crees que te faltaría por aprender o qué aprendiste como ser humano estando al frente de esta empresa o ante una empresa ante esta contingencia o frente a la vida? O sea, algo que te haya dejado esta, que estés aprendiendo porque todavía nos falta de la pandemia.
Nos falta mucho. Yo creo que nunca vas a aprender, pero mira, algo que empiezas a ver, es Bueno, a mí, en primer punto, es decir, ¿cómo somos tan pequeñitos? No creo que en un mundo que de repente nosotros decíamos, ya tenemos todo dominado, ya se descubrió todo, ya no hay nada más para hacer, pues cae una enfermedad como esta y nos demuestra otra vez que somos chiquititos, ¿no? O sea, que nos falta muchísimo por desarrollar, por aprender, y nos mostró un poquito lo frágiles que estamos, ¿no? Porque fue un virus, o sea, ahora sí que fue una enfermedad que nos encerró a todos, ¿no? Pero creo que hay cosas que te das cuenta que el haber ido haciendo funciona, ¿no? Afortunadamente, fuimos siempre muy ordenados, ha sido una planeación. Eso no quiere decir que la estemos pasando difícil, definitivamente la estamos pasando, pero definitivamente el haber siempre tenido, porque hemos vivido otros momentos muy difíciles en la empresa y aprender de ellos y ser provisores, estar preparados ante cualquier situación difícil, ser ordenados económicamente, administrativamente y todo eso, es donde te refuerza en estos momentos, decir, oye, qué bueno que aprendimos la lección de las experiencias pasadas, porque acuérdense que ya vivimos, aunque no fue para nada igual, la influenza que se juntó con la crisis financiera ahí de 2008-2009 fue terrible para el turismo igual, en el 2001, Dios, eso ya no me tocó a mí, le tocó a mis papás, yo estaba muy joven, pero el tema de las Torres Gemelas que afectó enormemente al turismo y cambió la dinámica radicalmente del tema de vuelos, entonces, nos rectificó que pues realmente el ser precavidos, ¿no? Pues es necesario.
Ok. Está todo súper, súper interesante. Oye, y más ya para ir cerrando, ¿has tenido algún voluntariado, algún casi scout, algo que tú hayas hecho a la sociedad?
Sí, la verdad es que, bueno, muy joven, todo el tema siempre de los apostolados, ¿no? Metido ahí en los apostolados y misiones y toda esa parte que siempre es muy bonito. Y la verdad es que siempre hemos procurado apoyar aquí en situaciones difíciles, igual en la empresa y todo el equipo, siempre que hay, ¿no? E incluso ahorita hace poquito, desgraciadamente, con los temas de las inundaciones y todo, pusimos nuestros camiones pues para ayudar al producto, todo eso, ese tipo de cosas, pues al final creo que siempre son cosas para el bien de la sociedad y poner esos granitos de arena, siempre ha sido muy padre. La verdad, yo toda mi secundaria y prepa estuve ahí en apostolados, en misiones, y pues siempre fue padrísimo, ¿no?
Ok, oye, ¿y alguien a quien admires?
Pues mucha gente, la verdad es que siempre hay todos, ahora sí que te empiezas a rodear de gente que dices qué cualidades tan padres, y ahora sí parece un poquito repetitivo, pero cuando yo al final, cuando veo a mis papás, veo ciertas cualidades que veo que dices, oye, qué padre, ¿no? O sea, ojalá la vida pueda ser así. Honestamente veo también a Fer y veo su disciplina y su tenacidad y le digo, oye, admiro tu disciplina, tu tenacidad, contágiamela todavía más porque de verdad a veces hace falta. Y creo que más que tener figuras que tú digas, oye, como inalcanzables, creo que bueno, en lo personal, vas admirando cosas de tu familia, de tus amigos, de la gente con la que convives, ¿no? Otros empresarios, otros amigos y todo, porque todos, creo que a todos les puedes ir sacando cualidades padrísimas y pues dices, oye, qué padre, ¿no? Ojalá y yo fuera más así o tuviera más de esto, entonces, de muchísima gente, ¿no?
Oye, creo que esta María Fernanda que acaba de mandar muchos saludos y que dice que eres una persona admirable como empresario y que te admira tu paciencia, tu perseverancia y tu pasión por lo que haces. Yo concuerdo totalmente con ella, creo que es de la Fer que hablas. Sí se nota, yo estoy notando que te gusta mucho tu trabajo y que cero te cuesta trabajo estar en los eventos y solucionando problemas. Yo creo que esa es como la clave para que sí se puedan realizar cosas positivas, ¿no? Que te guste y que busques siempre la manera de pues dar lo mejor, ¿no?
Sí, y la verdad es que lo tienes que gozar, ¿eh? Porque luego pasas tanto tiempo que dices, si no te gusta, no es lo tuyo.
Oye, y en Coparmex, cuéntanos, ¿cómo te ha ido en Coparmex? Eres consejero de Coparmex y ¿por qué estás afiliado a Coparmex o por qué te gusta aportar en Coparmex?
La verdad es que Coparmex es una, ahora sí que una, este sindicato patronal excelente. Y antes de la parte del consejo, creo que como socio, porque ya formamos parte, los beneficios que tienes en temas de capacitación, en temas de interacción, ¿no? Toda esta parte con otros socios, conocer otras cosas. Y en el tema del consejo es padrísimo. La verdad es que es un honor, de verdad, porque te sientas, platicas con otros empresarios, digo, conoces a otra gente, de ahí el gusto de conocerte, Aleli, y escuchar otras situaciones, porque de repente pues tú estás en tu mundo de, oye, pues yo me dedico al turismo y acá conozco la problemática y qué está pasando y todo, pero cuando empiezas a ver a todos los otros sectores, sobre todo creo que eso tiene Coparmex, que es padrísimo, cubre muchísimos sectores, y el conocer todo lo que se está desarrollando en nosotros, a las problemáticas que se están enfrentando, cómo las están venciendo, y escucharlo de gente que pues obviamente ya escuchabas, ya conocías o lo que fuera, pero que ves ahí cómo lo maneja y todo, creo que aprendes enormemente. Pero además, y a mí eso de participar en el consejo, pues ha sido padrísimo, ¿no? De verdad, un honor, un gusto y una escuela también impresionante. Y en el tema como socio, pues como decíamos, todos los beneficios que hay, la verdad es que nosotros hemos tomado la parte de certificaciones, actualizaciones. Ya ves que las leyes, sobre todo las leyes fiscales, cambian mucho. Últimamente han tenido muchos cambios que necesitas actualizar. Y cómo el equipo de la empresa ha participado en esos foros o seminarios, ¿no? De capacitación y de actualizaciones que son buenísimos. Y los desayunos igual entre socios, ¿no? La interacción que se da con otros socios que conoces, pues es padrísima, es buenísima y la verdad es que vale muchísimo la pena formar parte de Coparmex, ¿no? Al menos en mi punto de vista y mi visión.
Muy bien. Oye, ya para cerrar el programa, ¿algo que quieras recomendarle a los socios, a los estudiantes, a los que tienen una empresa o quieren emprender? Sobre pues cómo afrontar esta situación que estamos pasando, un consejo o algo, una recomendación.
Yo creo que independientemente de la situación, que es muy difícil, todo emprendimiento lleva mucho sacrificio, lleva el ser muy tenaz, el realmente, bueno, si crees en tu producto, tienes que realmente creer en lo que estás haciendo, pero realmente involucrar a demás gente y lleva también muchos altibajos, ¿no? Porque pues va a haber gente que no va a entender el valor de lo que tienes, otros que sí, y vas a tener ahí muchos ups and downs, nada es fácil, la verdad es que el que diga, ay, sí, invertí y enseguida se multiplicó, se dio mi proyecto y todo, la verdad creo que será uno en un millón, ¿no? Y entonces el estar dispuesto a eso, yo creo que no perder la fe, pero también ser responsable y decir, bueno, a ver, tengo que prepararme, ¿no? Porque muchas veces las ideas millonarias surgen, pero son ideas millonarias de uno y no de todos, ¿no? Entonces el tema de investigar, ver si realmente es necesario, qué necesito, o sea, qué soluciones estás dando, el no nada más lanzar así porque sí, y no desanimarse, ¿no? Porque la verdad, igual en lo personal, yo he tenido muchas partes muy difíciles y que solo la perseverancia y el estar allá insiste y corrigiendo y haciendo y todo, lo que hace salir adelante. Y sobre todo, rodearte de gente capaz. Yo creo que la clave ahí súper importante para que las cosas destaquen es que tengas un equipo de gente chéverísima que crea lo mismo que tú y que esté dispuesto a realmente que lo que hacen, llevarlo a un nivel muy, muy alto.
Oye, el que debe contar aquí esas anécdotas, pues, eres tú, pero yo tengo una. Hace como un año fui a un foro para promover carreras. O sea, la universidad donde yo estudié, que es donde tú estudiaste, pues nos invitaba, ¿no? Yo en el área de LAE y esta niña que fue también iba en el área de empresas turísticas. Entonces, pues yo la verdad me senté junto a ella y la escuché y ella hablaba de que amaba su trabajo, de que todo lo que había aprendido en la escuela lo estaba aplicando, que el equipo de trabajo la dejaba trabajar libremente porque se sentía capacitada y todo eso y que sus jefes eran lo máximo. Y al final le pregunté, oye, ¿dónde trabajas, no? Porque la vi muy feliz y me dijo, trabajo en Amigo Yucatán, me dijo.
Qué padre. No, la verdad es que, oye, qué padre, qué honor. Y la verdad es la idea. Aquí el chiste, como le decimos a la gente, oye, nadie viene obligado, ¿no? todos aprendemos, todos somos capaces, todos nos desarrollamos, nos apoyamos, y el chiste es que estemos felices, ¿no? Sobre todo por lo mismo que decíamos, pasamos tantas horas juntos a veces en los eventos y todo, que creo que, mira, parte de que la empresa se llame Amigo Yucatán, es parte de transmitir esa primera palabra, amigo, primero en el interior y luego en el exterior. O sea, tiene un significado el por qué está ahí en la empresa, y pues siempre vamos a procurar cuidar que eso siga siendo, ¿no? Entonces, que la verdad es que ahora sí que me sorprendiste con la anécdota y qué chévere escuchar eso.
Estaba feliz esta niña, estaba feliz. Oye, pues muchísimas gracias por venir al programa, bueno, por conectarte en el programa. Les agradecemos mucho a todos los que nos están viendo, a Diego, a Luis, a Wendy, a Ángel, todos por sus comentarios y sus preguntas. Les esperamos el próximo miércoles. Cada miércoles vamos a tener un invitado súper interesante y súper especial. Y pues muchísimas gracias, David.
Adelina, al contrario, a ti, mil gracias por la invitación y de verdad muy, muy honrado.
Dale, muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.